Buen día, profe.
Buenos días, Emiliano.
Qué difícil un lunes de carnaval para hablar de deportes, ¿no?
¿Por qué?
No, sobre todo para levantarse a esta hora a hablar de deportes.
Sí, sí, pero hubo mucha cosa el fin de semana.
Pero noticias tenemos unas cuantas.
Sí, señor, sí, señor.
Empecemos por el fútbol.
Sí, porque ayer se completó la cuarta, se jugó la cuarta fecha, quedó pendiente un partido, que es el de River y Danubio, que, bueno, por motivos de un viaje de River al exterior para jugar un partido no se realizó. Una fecha que tuvo como conclusión más importante la sensación de que volvemos a una época que hacía unos cuantos años que no se daba, y es a la pelea del campeonato casi cabeza a cabeza entre los grandes, porque
Peñarol sigue con la buena racha.
Claro, Peñarol sigue con la buena racha, obtuvo una victoria interesante el sábado cuando ganó su partido con dos goles de Antonio Pacheco. Le ganó 3-1 a Tacuarembó y un gol de Alonso, pero además de dos goles muy interesantes, muy lindos, más allá de que fue un partido polémico por el arbitraje, por alguna posición adelantada y por la reiteración del penal, Peñarol mostró, por lo menos en los primeros 30 minutos, que jugaba bien, muy rápido, un equipo que parece como de fútbol muy actualizado, que desarrolla y ganó con contundencia para quedarse con la punta de la tabla de clausura. Y el domingo, Nacional jugaba un partido bastante complicado con Liverpool, que venía, era el segundo en la tabla anual y era el que venía segundo también en la tabla de clausura detrás de Peñarol, y Nacional finalmente pudo ganarle 2-0 con dos goles de Sergio Blanco, en un partido en el que si Nacional hubiera hecho 7 goles no debía haber extrañado, porque no sé si 7, pero Santiago García, el Morro García, erró 2 o 3 goles solo frente al arquero. Blanco, que hizo 2, también erró 1 o 2 muy claros. Álvaro González también. Nacional llegó muchísimo, pero no pudo convertir a un Liverpool que no volvió a repetir actuaciones anteriores. Repasamos rápidamente además los otros resultados. Cerrito le ganó 2-1 a Wander, que sigue sin ganar en el campeonato. Cerro Largo le ganó a Fénix 1-0, buena victoria para el descenso, y después la gran sorpresa del sábado fue la victoria de Central Español 4-3 sobre Defensor Sporting, que sigue sin resolver sus problemas y perdió su tercer partido en el campeonato. Lo único que le ganó fue a Nacional, los otros los perdió todos.
Curiosamente, el único triunfo fue frente a Nacional, ¿no?
Exactamente, le ganó solo a Nacional, los demás los perdió los tres partidos, y además ayer perdió contra Central Español, que está peleando el descenso. O sea, está complicada la cosa en Defensor Sporting. Racing ganó el domingo de mañana. Racing es uno de los que, si gana el... queda un partido pendiente entre Racing y Fénix. El que gane ese partido puede quedar en la segunda posición detrás de Peñarol. Uno de ellos, Racing, le ganó a Rampla 2-1. Cerro le ganó 3-2 a Atenas. Y bueno, lo que decíamos, la victoria de Nacional para la próxima fecha. Así que Nacional quedó como único puntero de la tabla anual con 43 puntos. Y la gran noticia es que hoy Peñarol está segundo en esa tabla anual con 38, está a 5 puntos. Hoy Nacional y Peñarol estarían jugando la próxima Copa Libertadores, de acuerdo a cómo está esta tabla de posiciones. Y en la tabla del torneo clausura está primero Peñarol con 12 puntos, y en 4 fechas está invicto y le sacó 5 puntos de ventajas a los que lo siguen, que son Cerro, Nacional, Liverpool, Rampla y Cerro Largo, aunque, como les decía, Fénix o Racing, que tiene un partido pendiente, si ganan ese partido, pueden superar esta línea de los 7 puntos, quedar con 9 como segundos del campeonato.
Enseguida vemos otros deportes. Profe, básquetbol ahora.
Sí, hablemos, porque hoy comienza a jugarse la segunda fecha de los cuartos de final. A las 9:15 de la noche van a estar jugando Atenas y Trubil. Recordemos que en el primer partido Trubil le ganó a Atenas 80-70, que la serie está 1-0, que es el mejor de 5. Después se juega mañana y el miércoles hay una doble jornada para seguir con estos cuartos de final.
¿En tenis?
Ayer Cuevas y el catalán Marcel Granollers se pusieron en 2 sets a la pareja formada por el austríaco Oliver Marach y el polaco Lukas Kudbos en Costa de Sahuipe. O sea que es el primer torneo que gana Cuevas después de aquel de Moscú el año pasado. Y bueno, esta noche estaba comenzando un viaje a Buenos Aires para enfrentar en la primera ronda al español Albert Montañez. Así que bueno, buen triunfo de Cuevas, que en doble sigue dando la pelea y que sigue metido entre los 50 mejores del mundo.
Y dejamos para el final un recuerdo al profesor José Ricardo de León, que falleció este fin de semana.
Exactamente, ayer sobre el mediodía, tras unos días tras un derrame cerebral que lo había dejado incapacitado, falleció quien fuera el hombre que para muchísima gente fue el primer revolucionario de la transformación del fútbol uruguayo, por lo menos del intento de poner el fútbol uruguayo en un concepto de fútbol internacional. fue el primer técnico que salió del costado de la cancha y se metió adentro de la cancha para decir a los jugadores lo que tenían que hacer, que agarró un silbato y puso la pelota bajo el brazo y dio indicaciones de cómo había que jugar al fútbol. Inventó el pressing a la pelota, inventó la frase de que el fútbol hay una sola pelota y por lo tanto eso es lo que hay que marcar. Y en su época inicial, sobre los años 65 y 70, sorprendió en el fútbol uruguayo cuando mañataba a los grandes y no los dejaba salir, ni que hablar que armó un equipo en el año 76 en Defensor, que fue el primer equipo chico que ganó un campeonato profesional.
Claro, Defensor le debe mucho, ¿no?
Defensor, claro, en el año 76 con él ganó su primer campeonato. Y bueno, a partir de allí que le quedó a Defensor la muletilla o el mote de antifútbol, porque precisamente el pressing que él hacía a la pelota impedía que sus rivales pudieran jugar. Muy querido, realmente muy querido, dejó una escuela de técnicos, prácticamente todos los que te jugaron con él terminaron siendo técnicos, y bueno, se dice que nunca pudo llegar a ser técnico de la selección uruguaya por sus ideas políticas, que en ese momento estaban claramente enfrentadas con la dictadura. Así que tras 86 años tenía cuando falleció, hoy está siendo velado y será enterrado a las 12 del mediodía en el cementerio del Buceo. Una personalidad realmente para un día hablar muy largo, incluso hasta por su anecdotario, porque tuvo la virtud de unir la capacidad de entender al jugador de fútbol, porque él lo fue, con su profesión y con una gran capacidad y una gran inteligencia.
Profe, gracias.
Hasta mañana.